Hoy a las 12 de la noche se vence el plazo para que las personas que quieran votar en el plebiscito postal o encuesta sobre el matrimonio igualitario se registren en el padrón electoral si aún no lo han hecho o han cambiado de residencia.
A partir del 12 de septiembre nos empezarán a llegar los formularios de votación. Se espera que los australianos emitan su voto antes de las 6 de la tarde el 27 de octubre próximo.
La pregunta que debemos responder es, ¿debería cambiarse la ley para permitir que las parejas del mismo sexo se casen? Hasta el momento, la ley de matrimonio dice que el matrimonio se produce entre un hombre y una mujer.
El plebiscito o encuesta no es vinculante, o sea que no es obligatorio el cumplimiento por parte de nuestros legisladores, pero será una guía que indicará cuál es la opinión de la sociedad australiana respecto al tema. Por lo que se espera que, según sus resultados, los políticos presenten un proyecto de ley para reformar la ley del matrimonio. Si gana el sí, o la dejarían, ¿cómo está si gana el no?
Se espera que después de esto se permita un voto libre a los legisladores, aunque sería difícil pensar que quieran irse en contra de la opinión de la gente. Pero bueno, en fin, eso ya lo sabremos.
Esto, de todas maneras, es un ejercicio que le permitirá al primer ministro Malcolm Turnbull desempantanarse de un proceso que supuestamente él tiene que cumplir, porque es una promesa electoral. Nos referimos al plebiscito, que no será abierto porque no tuvo éxito en el Senado, por lo que el voto postal es lo más parecido al plebiscito que los políticos encontraron, es decir, una encuesta a través del correo.
Y desde ya, como se esperaba, las campañas a favor y en contra están afiladas. Entre los políticos que se oponen fieramente al cambio a la ley está el ex primer ministro Tony Abbott, a pesar de que su hermana, que también es política, es lesbiana y hubiese preferido que el tema se resolviera en el Parlamento.
Abbott es un devoto católico y a propósito de la Iglesia Católica, esta semana el arzobispo de Melbourne, Dennis Hart, en entrevista a los medios de Fairfax, dijo que la Iglesia Católica despediría a los profesores, enfermeras y cualquier empleado de sus colegios u hospitales o cualquiera de sus organizaciones, si alguno de ellos se casa con su pareja del mismo sexo, en caso de que se legalice el matrimonio igualitario.
La Iglesia Católica emplea a 180.000 personas, lo que equivale al 2% de la fuerza laboral australiana. Y en realidad la Iglesia ya tiene el derecho de discriminar a las personas por su orientación sexual, estatus marital y otras características. Es un derecho que está amparado en las excepciones de las leyes antidiscriminación del país. Incluso pueden tener el derecho de rechazar en un hogar de ancianos a una pareja si es del mismo sexo o negarle un empleo a una madre soltera. En fin.
Entre las iglesias cristianas evangélicas hay toda una variedad de posturas. Algunas más conservadoras rechazan las uniones entre parejas del mismo sexo, pero otros las respetan o han cambiado sus constituciones para que el pastor esté libre de celebrar un matrimonio o una bendición, como también le llaman.
¿Y quién mejor que un pastor para que nos cuente cuál es su postura? Tenemos en la línea al pastor Octavio Gómez de la Iglesia Bautista Hispana de Asheville, en Nueva Gales del Sur. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muchas gracias. Un gusto saludarles.
¿Cuál es su opinión respecto al matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
Antes que todo, quiero decir que más que una opinión personal, es lo que nosotros podemos aprender o entender en la Biblia. Entonces, quisiera nada más dejar eso claro, que no es mi posición personal, pero es lo que la Biblia nos dice. Y básicamente que el matrimonio fue creado por Dios para unir a un hombre y una mujer desde el principio, y que el matrimonio no fue instituido por un gobierno o otra institución humana, sino fue hecho por Dios, y fue hecho también con algunos propósitos, que puedo hablar más adelante.
¿Pero la Biblia dice eso, que el matrimonio fue creado por Dios? Hasta donde tenemos entendido es un contrato social que realmente tenía fines económicos.
Mire, por ejemplo, de hecho, algo que debemos partir es que la palabra de Dios dice que primero nosotros fuimos creados por Dios con un propósito también, y que el matrimonio fue creado por Dios con un propósito también, que ahorita acerca de eso. Después, siglos después, cuando ya vino el Imperio Romano y el derecho romano, fue que se instituyó, digamos, civilmente algo que ya existía, que era el matrimonio o la familia.
En varios pasajes de la Biblia, bueno, están sujetas a interpretaciones y en algunos momentos se habla de violencia extrema, castigos extremos que ya no se utilizan, ¿no? En ese sentido, las interpretaciones de los textos que tienen miles de años de antigüedad no podrían evolucionar en ese sentido como lo hicieron para interpretar cuestiones como la violencia contra la mujer o la violencia entre los hombres para alcanzar la justicia?
En algunos casos, por ejemplo, como lo que usted refería, en guerras o dominios, etcétera, la palabra de Dios también nos habla más adelante en el Nuevo Testamento, como ya eso no es necesario. Pero en este caso del matrimonio, aún el apóstol Pablo sigue hablando acerca del mismo tema en el libro de Romanos, y él dice que para Dios, el mismo Señor Jesucristo mencionó que Dios creó mismo el matrimonio y que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dios, el mismo Señor Jesucristo lo reafirmó, nunca lo quitó, digámoslo así.
Pastor, ¿qué opina usted de la amenaza que hace la Iglesia Católica de despedir a sus empleados si alguno decide casarse con su pareja en caso de que el matrimonio igualitario se legalice?
Entiendo su postura porque ellos están tratando de enseñar algo y si algo va en contra de lo que ellos enseñan, pues no pueden permitir eso y no es que uno esté a favor o en contra. Pero por decir un ejemplo, es como aquí cuando yo llego a Australia y si yo no tengo las calificaciones que me piden, yo no puedo trabajar en cierta área. Y no es que me discriminen, simplemente que es lo que me piden para yo poder estar ahí. Creo que ellos tienen un derecho, si ellos consideran que necesitan tal tipo de personas, pedir esas cualidades. No creo que sea una discriminación, más bien creo que también es un derecho del empleador si lo vemos como un trabajo tal cual.
¿Qué le diría usted a los feligreses entonces que tienen... que no son heterosexuales, pero que abrazan la fe? ¿Qué es lo que le diría a ellos, y sobre todo en este ambiente en que a veces se polarizan las posiciones y hay mensajes de odio cuando la religión predica el amor entre las personas?
Por ejemplo, hay una frase muy común, digamos, en el cristianismo, que es que Dios aborrece el pecado, más ama al pecador. Creo que ese es el balance que debemos tener. Nosotros tenemos una postura firme en cuanto a lo que Dios considera pecado, y hablando literalmente, Dios considera pecado la unión entre un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer, porque no es algo nuevo, en la Biblia ya está escrito, y es decir, se explica que anteriormente eso pasaba, que incluso después no solo va a parar ahí, pero después los hombres tratan de tener unión con los animales, con las bestias, etcétera, y eso ya ha pasado en generaciones anteriores, por eso Dios aborrece ese pecado. Pero otra vez, Dios ama a los pecadores. Yo también soy un pecador, yo también cometo faltas. El punto es, nosotros amamos a las personas sin importar su condición, sus prácticas, etcétera, pero tratamos de enseñar lo que Dios quiere que hagamos. Un versículo en Romanos dice que el amor, porque nosotros también creemos en el amor y predicamos el amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no trata de poner sus propias reglas. Creo que ese es el balance. Nosotros amamos a las personas, tratamos de enseñar el camino correcto, pero no podemos aceptar cualquier práctica que cualquier persona quiera tener.
Pastor, en estos días que precisamente la sociedad australiana está discutiendo si se legaliza o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿ustedes están, digamos, teniendo ese tipo de discusiones o están trayendo el tema dentro de las personas que van a su iglesia?
Así es, nosotros tocamos esos temas, incluso enseñamos acerca de eso, otra vez, los principios que la Biblia establece para que cada quien pueda tener, digamos, un panorama personal, una opinión personal con una base bíblica. Mira, lo que decía rápidamente, el matrimonio fue instituido primero para tener una ayuda idónea hombre-mujer, fue establecido por Dios para preservar la especie, es decir, para que podamos reproducirnos, y también pues para tener el núcleo de la familia en la que vivimos. Algo curioso, gente que clama, ¿verdad?, por ese derecho de poder unirse un hombre con un hombre, una mujer con otra mujer, ellos vienen de una unión de un hombre y una mujer, porque imagínate si todos fueran uniones de hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿en dónde estaría la especie humana dentro de 100 años?
Usted al inicio dijo que no necesariamente era la opinión de usted la misma de la iglesia. Por ejemplo, cuando usted tiene a un padre, a una madre que se acercan por consejo, para pedirle consejo porque un hijo o una hija tiene una preferencia sexual distinta, ¿cómo aborda usted, cómo le da ese consejo, cómo aborda esa opción sexual?
Yo no dije que no era mi opinión o la de la iglesia. La verdad, compartimos la misma opinión, pero que no es basado en mis pensamientos o mis razonamientos, sino de lo que nosotros encontramos o podemos leer en la palabra de Dios. Ahora, regresando a la pregunta, ¿cómo puedes tú guiar a una persona, digamos, a retomar su sexualidad conforme a lo que Dios estableció o Dios creó? Enseñando ciertos principios básicos que, mira, son tres nada más. Todos somos pecadores, todos, incluyendo un servidor que estoy hablando, el pecado tiene una consecuencia que es, pues aquí, digamos, malas consecuencias, como puede ser una enfermedad, etcétera, si nosotros abusamos de una sustancia, etcétera. Pero un día vamos a estar delante de Dios, de quien vamos a dar cuentas, y por eso nosotros tratamos de hacer lo correcto para un día tener que dar buenas cuentas a Dios, creyendo que el Señor Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. Tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, pero un día tú vas a dar cuentas a Dios. Esto es lo que Dios dice en cuanto a la vida, al matrimonio, a la sexualidad. Tú eliges hacer lo correcto, lo que Dios dice, o hacer otra cosa, y tú un día vas a dar cuentas simplemente.
Bueno, es entonces la opinión del pastor Octavio de la Iglesia Bautista Hispana de Asheville respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hora 13 de Radio SBS.
No, muchas gracias por su invitación y la oportunidad, y nuevamente un gusto compartir estas palabras con ustedes.
Tenemos en nuestra línea a Nancy Matos, ella es celebrante civil de matrimonios. Casi el 80% de los matrimonios que se celebran en Australia son uniones civiles.
Hola, Nancy.
Hola, Shai, Rocío, ¿cómo
¿Qué
están?
¿Qué tal? Celebrante de uniones Hola, civiles y ha celebrado muchas en español y en inglés. ¿Qué pasa cuando te casas por la iglesia y no por lo civil?
Es una elección personal, sí, así que creo que la diferencia está simplemente que en la gente que decide casarse por la iglesia lo hace con un sentido religioso. Al casarte por civil es algo que la ceremonia puede ser como uno quiera, según la creencia que cada uno tenga, y la ceremonia se hace al gusto de la pareja, ¿no?
Claro, pero ¿todos los matrimonios que se celebren de manera religiosa tienen necesariamente que establecer un contrato también de tipo civil?
Bueno, sí, porque tiene que ser legalizado, y ahí está el tema de hoy, ¿no? Que los casamientos tienen que ser legalizados.
Nancy, ¿cuál es tu opinión respecto a la posibilidad de que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo? Pero incluso particularizando más la pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos que tú crees que debe cumplir una pareja para casarse?
Bueno, los requisitos son los requisitos que cualquier pareja necesita, principalmente el amor que comparten, ¿no? Ese es para mí, por lo menos, es el requisito
Pero
principal.
Pero eso tú no lo mides, ¿no?
Obviamente.
Tú mides los documentos que te presenten todos los
documentos.
Papeles.
Claro, los documentos son que si han sido casados, que tengan certificado de divorcio, que sean mayores de edad, y que estén los dos voluntariamente decidiendo a unirse a nivel legal, ¿no?
¿Qué opinas tú de todo este debate que se ha generado respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Tú tendrías alguna, no sé, algún inconveniente de casar a dos personas del mismo sexo?
Bueno, yo personalmente no tengo ningún inconveniente porque, como te digo, para mí lo primordial es el amor. Donde si dos personas se aman y deciden unirse, yo estoy totalmente a favor. También me doy cuenta que este tema es un tema súper controversial y creo que es importante que cada uno desde nuestro lugar lo miremos, qué significa para nosotros personalmente, porque así al cuestionarlo y al poder crecer a ese nivel podemos crecer como sociedad. Es una invitación a cuestionar cuánto realmente nos aceptamos el unos a los otros, ¿no? Y creo que es importante tomar esa invitación y poder crecer. Es un momento para crecer, lo estoy tomando yo.
Probablemente, como decías, hay colegas que no quisieran hacer este tipo de uniones. También hay casos, por ejemplo, que cuando uno va al médico, el médico, sobre todo para las mujeres, ¿no?, pide pastillas anticonceptivas o de repente alguna terminación de acuerdo a la legalidad de cada lugar, y el médico de cabecera le puede decir sí o no, o hay momentos en que le dice no, darte una pastilla anticonceptiva va contra mis creencias. ¿Crees que en ese sentido también el celebrante que no comparte esas opiniones en esta nueva ley deba tener el derecho de elegir si quiere o no celebrarlos, o es una obligación como celebrante hacerlo cuando cumple con todos los requisitos legales?
Si se va a hacer ley, va a ser una obligación para todos. Simplemente, como por ejemplo, uno no puede decir no te voy a casar, porque puede ser una pareja que de repente uno no esté de acuerdo, o de repente una pareja de otra cultura, o puede haber otros temas que puedan no estar de acuerdo con el celebrante. Pero legalmente el celebrante no puede decir no puede traer su opinión personal a esta situación. El celebrante es un representante del gobierno y tiene que cumplir las leyes del gobierno. Obviamente, si el celebrante no está de acuerdo a ese tipo de unión, el celebrante puede decir, ah, bueno, ese día estoy ocupado.
Eso te iba a decir, ¡ay, mi agenda!
Claro, puede poner alguna excusa, ¿no?
¿Cuál es la diferencia, Nancy, que trae a la vida de una pareja, por ejemplo, que de pronto ya tienen una unión civil, si se casan?
Bueno, ese creo que es el cuestionamiento con este tema de legalizar el matrimonio de géneros, ¿no? En este momento no están teniendo los mismos derechos, y ese creo que es el problema. Obviamente hay discriminación, y lo que se está tratando de crear es una sociedad un poco más igualitaria, ¿no?
Muchísimas gracias, Nancy Matos, por estas declaraciones a Radio SBS.
Un saludo grande para todos. Gracias, ¿eh?